Bien, mis hermanos, el gran predicador, y no me estoy refiriendo a Spurgeon, me estoy refiriendo, mis hermanos, al predicador de Eclesiastés, Salomón, dijo algo, dijo una frase que posiblemente todos conocemos e incluso el mundo en el día de hoy que no tiene conocimiento de las Escrituras, también tiene conocimiento de esta frase que el predicador escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, cuando dijo, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y fíjense, mis hermanos, que Eclesiastés lo que nos muestra es algo claro, es que en este mundo, mis hermanos, todo es una vanidad, vacío y aparentemente sin propósito. Ahora bien, es importante que situemos lo que es esta definición o esta afirmación de Eclesiastés dentro del contexto de Eclesiastés, porque quizá hoy en día le preguntas a mucha gente, oye, todo es vanidad, no tiene sentido, todo es vacío, y te dirán, oye, espera un momento, mi vida tiene propósitos, tengo objetivos, tengo metas a conseguir en este mundo, por lo tanto, mi vida no es vacía y no es vana. Pero el autor, mis hermanos, de Eclesiastés se refiere a que todo en este mundo, todo bajo el sol, que es una frase que utiliza Eclesiastés, es vano y sin sentido cuando no se tiene en cuenta a Dios y a la eternidad. Cuando Dios, mis hermanos, si la eternidad es dejado fuera de la ecuación de la vida de alguien, entonces, mis hermanos, es que esta vida se transforma en una vida vana y vacía, porque todo termina aquí. Y esa vanidad, mis hermanos, esa vanidad de algo vacío y de algo que no es sólido, es, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo va a decirles a algunos de los hombres en Listra, una ciudad de Listra, que se vuelvan de lo que son estas vanidades. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, en Hechos 14. El apóstol Pablo predicó un mensaje, pero un mensaje para la vanidad. Así que abran sus Biblias en Hechos 14, y en el día de hoy vamos a estar en los primeros 20 versículos de Hechos 14. Y algo que debemos saber de este capítulo, mis hermanos, es que estamos juntamente con Hechos 13, forma lo que es una unidad en el libro de Hechos. Porque estamos llegando aquí al cierre de lo que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Empezaron y fueron enviados, si se acuerdan, por la iglesia de Antioquía, y ahora vamos a ver que al final de Hechos 14 vuelven precisamente a la iglesia de Antioquía. Fíjense Hechos 14, mis hermanos, y el versículo 26 en adelante. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Por tanto, en Hechos 13 empiezan en Antioquía y en Hechos 14 al final vuelven a Antioquía. Esos dos capítulos lo que hacen es cerrarnos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, en el cual ha habido una constante, ha habido un común denominador en este primer viaje de Pablo y Bernabé. Y es el común denominador de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús y la conversión de los gentiles. Los gentiles creyeron en Jesucristo, los gentiles se convirtieron, los gentiles recibieron vida eterna. Y ese factor común, mis hermanos, es esencial porque nos prepara para lo que es el capítulo 15 de Hechos. Un capítulo de gran importancia en Hechos porque en el capítulo 15 se va a celebrar el Concilio de Jerusalén, donde en ese concilio se discutió algo, se discutió y se debatió qué hacemos con esos gentiles que han recibido el Espíritu y la salvación al igual que nosotros los judíos. Y ahí tuvieron que aclarar básicamente lo que hacían con esos gentiles, si los sometían a lo que era la ley judía o no. Pero antes de llegar, mis hermanos, al capítulo 15, estamos en el 14. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el capítulo 14 de Hechos tiene dos grandes secciones. Esas dos grandes secciones, la primera es la sección que va del versículo 1 al versículo 20, donde Pablo y Bernabé van a estar en Icono y en Listra. Y después los versículos del 21 al 26, donde nos vamos a dar cuenta de que Pablo y Bernabé van a ir a Derbe, y de ahí, mis hermanos, van a volver en sus pasos de Derbe, Listra, Icono, y van a llegar nuevamente a Antioquía. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que esas dos secciones del capítulo 14, aun y cuando pueden interpretarse y deben interpretarse como un solo acontecimiento que está pasando en Hechos 14, nosotros lo vamos a partir en el día de hoy. Vamos a estar en los primeros 20 versículos, porque esas dos secciones tienen enseñanzas las cuales son importantes entretenerse en ellas y destacar lo que la Escritura está diciendo. Eso quiere decir que esto cambiará un poco la agenda de los mensajes de este mes, pero como la agenda no es inspirada, pues mis hermanos, la cambiamos cuando haga falta, ¿ya? Pero fíjense que en los primeros son 20 versículos, mis hermanos, fíjense lo que la Escritura nos dice. Hechos 14, del versículo 1 hasta el versículo 20. Dice, aconteció en Icono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Coinía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este yo hablaba a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Icono, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Fíjense que lo que nos encontramos en los primeros 20 versículos, mis hermanos, es ese mensaje que el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, va a dar a esos hombres de Listra de que se conviertan de estas, les dice, de estas vanidades. Por tanto, es un mensaje, mis hermanos, para la vanidad, el que nos encontramos en Hechos 14. Para la vanidad que está en todo ser humano, sin excepción. Y esto vamos a verlo hoy desde tres puntos, mis hermanos. Primero, lo que vamos a ver es que nuestra vanidad como humanos, es confrontada por el mensaje del Evangelio. Segundo, mis hermanos, lo que vamos a ver es que nuestra vanidad como humanos necesita el llamado del Evangelio. Y tercero, mis hermanos, que nos damos cuenta que nuestra vanidad como humanos puede llegar a ser bien, bien dura al Evangelio. Vamos a ver estas tres cosas en el día de hoy. Primero, nuestra humanidad como humanos es confrontada por el mensaje del Evangelio. Y fíjense que dicha confrontación conlleva dos cosas en lo que vemos en nuestro texto. Primeramente, esa confrontación conlleva el testimonio de la palabra de la gracia de Dios. Fíjense que esto es algo que vemos en los primeros 10 versículos de Hechos 14. Y esos 10 versículos, mis hermanos, suceden en dos lugares geográficos distintos, en dos ciudades distintas, en Icono y en Listra. Fíjense en el versículo 1, ¿qué es lo que aparece? Aconteció en Iconio. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 8, y cierto hombre de Listra. Por tanto, suceden dos ciudades distintas esos primeros 10 versículos, y esto podría darnos a entender algo. Esto, mis hermanos, podría darnos a entender de que las dos cosas que suceden en estas dos ciudades distintas no tienen nada que ver la una con la otra. Pero nos vamos a dar cuenta de que no es así. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que aunque aquí Lucas esté mencionando dos ciudades distintas, mis hermanos, algo que va a unir los acontecimientos de esas dos ciudades es precisamente la predicación del testimonio de la palabra de la gracia de Dios. Y ese testimonio va a ser, mis hermanos, lo que va a confrontar a esas personas con sus propias vanidades. Como hemos visto en el versículo 15, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Por tanto, fíjense que la primera cosa, el primer elemento en esa confrontación, mis hermanos, es que hay el testimonio de la palabra de la gracia de Dios. Y lo vamos a ver. Fíjense que cuando llegan a Icono Pablo y Bernabé, es muy parecido lo que sucede en el capítulo 14 con lo que sucede en el capítulo 13 cuando llegaron a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Fíjense lo que se nos dice en estos primeros versículos 1 y 2 del capítulo 14. Dice, aconteció en Icono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los gentiles, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, mis hermanos, que si se dan cuenta, es muy parecido a lo que sucedió cuando fueron a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé fueron a esa sinagoga, Pablo y Bernabé, en cierta manera, predicaron el Evangelio, y si recuerdan, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, lo que se nos dijo es que aquellos judíos lo que hacían era rebatir lo que Pablo y Bernabé predicaban haciendo algo, blasfemando el mensaje del Evangelio que Pablo y Bernabé predicaban. Aquí fíjense que es lo mismo. Hay una oposición, pero es una oposición un tanto distinta. Se nos dice, mis hermanos, en el versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, literalmente lo que se nos dice aquí es que envenenaron lo que eran los ánimos y envenenaron las mentes de aquellos gentiles contra Pablo y contra Bernabé. Hay varias maneras de oponerse a lo que es el mensaje del Evangelio. Hay varias maneras de rebatirlo, hay varias maneras de corromperlo. Una de ellas es como en Antioquía de Pisidia, blasfemando contra el mismo mensaje, cambiando el mismo mensaje, diciendo que el mensaje no es verdad, lo que sea. Pero la otra forma de oposición, ¿saben lo que es, mis hermanos? Es envenenando contra a los mensajeros de ese mensaje. Eso es algo, mis hermanos, que nos encontramos en el mundo de hoy en día, día sí y día también. Y sobre todo lo vemos, por ejemplo, en el campo político, mis hermanos. Cuando no puede, en cierta manera, cambiarse el mensaje del adversario, ¿qué es lo que suele hacerse, mis hermanos? Se va a lo personal. Carguémonos al mensajero. Digamos cualquier cosa del mensajero para que se exciten y se corrompan los ánimos contra lo que es esa persona. Y fíjense que aquí, mis hermanos, es lo que nos estamos encontrando. Pero todo y así, ¿qué es lo que sucedió, mis hermanos? Muchos, fíjense lo que dice el versículo 1, Muchos habían creído, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Si la semana pasada se preguntaron, mis hermanos, en el mensaje, ¿qué es lo que pasaba entonces con aquellos judíos? ¿O qué pasaba ahora con los judíos cuando Pablo y Bernabé les dicen, bueno, por vuestra incredulidad, ahora acuérdense, nos volvemos a los gentiles? Fíjense, mis hermanos, que lo que vimos en Antioquía de Pisidia es algo que sucedió a nivel local. Los Pablo y Bernabé dijeron, por vuestra incredulidad, ahora el evangelio lo llevamos a lo que son los gentiles. Pero nos dimos cuenta, mis hermanos, de que esto es algo que también sucede dentro del plan redentor de Dios. Cuando Pablo escribe en Romanos, del 9 al 11, mis hermanos, a los gentiles les dice, bueno, por la incredulidad de unos, ¿os acordáis? Vosotros alcanzasteis misericordia. Pero no termina ahí Pablo, sino que después les va a decir, pero por la misericordia que vosotros alcanzasteis, entonces esos, los judíos, van a su tiempo a alcanzar misericordia. De tal manera que el pueblo conformado de Dios, no por raza, sino por la promesa y por la elección, mis hermanos, llegará a ser salvo. Porque nunca nos olvidemos, mis hermanos, de que la iglesia es el pueblo de Dios de toda tribu, lengua, raza y nación. Por lo tanto, fíjense que aquí creyeron muchos, hubo oposición, y frente a esta oposición, ¿qué es lo que Pablo y Bernabé hicieron? ¿Saben lo que hubiese hecho yo, mis hermanos? Me hubiese ido. Pero no, se quedaron más tiempo y hablaron con denuedo, con valentía. Fíjense, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 3. Por tanto, ese es el resultado, por tanto, a nivel de esa oposición, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo. Fíjense que es muy parecido otra vez a lo que sucede en Hechos 13. Fíjense en el versículo 46 de Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. ¿Se dan cuenta? Hay oposición, pero predicaban, mis hermanos, lo que era el evangelio. Ahora, fíjense el detalle del versículo 3. Fíjense qué es lo que hablaban con denuedo. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con valor, confiados en el Señor. Literalmente lo que el versículo 3 está diciendo es lo siguiente, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo en o sobre el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, el tema del mensaje de Pablo y Bernabé, el tema era el Señor. El tema, mis hermanos, era el Señor Jesucristo. ¿Entendieron, mis hermanos, ese cántico que hemos cantado de que todo es acerca de quién? De que todo es acerca de Cristo. De que todo es acerca de Jesucristo. De que todo es acerca del Señor. Hablaban sobre de el Señor, mis hermanos. Y la Reina Valera introduce aquí la palabra, en realidad, confiados. Porque eso es lo que está implícito también en el texto. No hablaban de Cristo, mis hermanos, de cualquier manera. No hablaban de Cristo diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hablando de Cristo aquí. Y mucho menos, mis hermanos, hablaban confiados. Hablaban, mis hermanos, de Cristo, del Señor, estando su confianza no puesta primeramente en ellos y en su propia competencia, mis hermanos, sino que hablaban confiados en que sería el mismo Señor Jesús, y lo veremos, quien daría testimonio y confirmaría, mis hermanos, ese mensaje del Evangelio que estaban anunciando. Y saben que esta es la confianza que la iglesia, que cualquier predicador y que cualquier cristiano que da testimonio, mis hermanos, del evangelio, tiene que tener. Tiene que hablar de aquel que es el centro de todo, Cristo Jesús, con la confianza de que no uno, sino Cristo, va a confirmar y a dar testimonio de ese evangelio. Cuando uno se sube al púlpito, mis hermanos, con la confianza de que Cristo dará testimonio y confirmará la verdad de su evangelio. Cuando damos testimonio de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras universidades, a nuestros amigos, confiando de que será Cristo a su manera y a su tiempo quien dará testimonio y confirmación de ese mensaje, mis hermanos. De esa manera, con denuedo y con valor, hablaban. Pero fíjense el versículo 3. No pierdan detalle, mis hermanos, el versículo 3, porque es un gran versículo. Fíjense, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, ¿se dan cuenta de ese cual? Mis hermanos, ese cual se refiere al Señor. Ese cual se refiere a Cristo. Confiados en el Señor, el cual, Cristo Jesús, daba testimonio a la palabra de su gracia, mis hermanos. ¿Quién era aquí el que estaba dando testimonio de la palabra de la gracia de Dios, mis hermanos? De la gracia de Cristo. ¿Saben quién era el que daba testimonio aquí? ¿No era Pablo? ¿No era Bernabé? Era el mismo Señor, mis hermanos. Y uno puede decir aquí, pero a ver, ¿cómo es esto posible? ¿No era Pablo y Bernabé los que estaban predicando aquí? ¿No eran Pablo y Bernabé quienes estaban hablando con denuedo? Sí, ciertamente. Pero aquel que testificaba de la palabra de su gracia era Cristo. Y hay algo que no podemos perder de vista, que hemos aprendido en el libro de Hechos. Que las obras que vemos en el libro de Hechos, mis hermanos, es lo que el Señor Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Se acuerdan al inicio del capítulo del libro de Hechos? Cuando Lucas escribe, dice, en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a qué, a hacer y a enseñar. Pues bien, ahora esas cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando estaba con sus discípulos en este mundo, ahora el Señor Jesús, resucitado, ascendido, en gloria, victorioso, el Señor Jesús sigue haciendo y sigue enseñando, mis hermanos. Y aquí eran esos apóstoles, Pablo y Bernabé, mis hermanos, los instrumentos en las manos del Cristo resucitado, pero era el Cristo resucitado quien estaba testificando y dando testimonio de qué. Es glorioso eso, que Cristo mismo dé testimonio de la palabra, fíjense, no dice del Evangelio. Es el Evangelio lo que se predicaba. Pero fíjense el versículo 3. Testimonio a o de la palabra de su gracia. Y es importante tomar atención a esto, porque solamente se utiliza en el libro de Hechos, mis hermanos, en dos ocasiones. Aquí, la palabra de su gracia, y en Hechos 20, versículo 32. Fíjense, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados, mis hermanos. Fíjense que sí, esto es el Evangelio, pero de manera específica, mis hermanos, aquí Lucas lo llama que Cristo estaba dando testimonio de la palabra de su gracia. La palabra, mis hermanos, que tiene como centro, mis hermanos, sublime lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, mis hermanos, que es una palabra de sola gracia. Y esto los reformadores lo tenían clarísimo, mis hermanos. Los jueves estamos estudiando las cinco solas de la Reforma. Y una de las cinco solas, las cuales es clarísima, mis hermanos, es la sola gracia. Los reformadores se encontraban, mis hermanos, de lo que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que determinaba que la salvación no es solamente por gracia, sino que se necesitan las obras, el esfuerzo, la tradición, las indulgencias, lo que fuese, mis hermanos. Los reformadores establecieron lo que Cristo da testimonio aquí de la palabra de su sola gracia, de que el Evangelio es el Evangelio de la sola gracia de nuestro Dios. De la sola gracia de nuestro Salvador. Y cuando estamos hablando de sola gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿a qué nos referimos, mis hermanos? Se habla de ese don inmerecido que Dios da. Pero la gracia de Dios, mis hermanos, tiene que ver con la bondad sublime de Dios. Con la bondad de Dios que es dada sin merecerse a aquel que no la merece. Una bondad que es dada y que viene acompañada esa bondad, mis hermanos, de perdón de pecados, de salvación, de vida eterna, de edificación, mis hermanos, de santificación. Una bondad, mis hermanos, que es dada sin que la persona la merezca. Y cuando se habla de que esa palabra es de sola gracia, inmediatamente, mis hermanos, tiene que ver con lo que tienen escrito aquí. De que entonces lo que es la salvación, mis hermanos, no es por obras. De que no hay ninguna obra en mi vida y en tu vida que tú puedas hacer. Una obra, dos obras, mil obras, las todas obras de tu vida, las que sean, no hay ninguna de ellas que sea suficiente o que tenga el mérito suficiente para que Dios entonces te dé el perdón, la salvación y la vida eterna porque te la mereces o porque me la merezco. No hay ninguna obra que yo pueda hacer que entonces pueda venir delante de Dios y decirle, Señor, eres deudor a mi vida de perdonarme mis pecados y de darme acceso al cielo. Eres deudor porque mira el currículum de obras que tengo. Ninguna de estas sirve de nada. Porque la palabra del Evangelio es la palabra de la gracia de Dios. Y eso implica que si es por gracia, no es por obras. Y Dios, mis hermanos, en su gracia sublime, la da al pecador que no la merece. Sí, sé que lo sabemos, sé que sí. Dice Rubén, ya no sabemos esto, gloria a Dios por ello. Porque entonces, si lo sabemos, tienes que saber lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios, que la redención por gracia del Dios trino obrada en tu vida te ha hecho para que seas entonces para la alabanza de la gloriosa gracia de Dios. Eso quiere decir que cada paso de tu vida, cada acción de tu vida, cada palabra de tu vida, cada cosa que hagas en tu vida, mis hermanos, debería ser un himno constante tu vida que cantase a Dios y a aquel que está delante de ti, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego yo, pero me ha hecho ver, mis hermanos. Tu vida tendría que ser, y mi vida, nuestra vida constantemente, mis hermanos, ese cántico que dice, paciente me aguarda, ¿en qué? En mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y si no sabías de ese evangelio de la gracia de Dios, tienes que ser consciente de él. De que ese perdón de pecados, de que esa salvación que veremos que implica arrepentimiento y fe, mis hermanos, es dado solamente por gracia. No puedes construir una escalera al cielo porque no hay escalera ninguna que te sirva salvo la que Cristo ha puesto, el evangelio de gracia y fe en él. Fíjense, mis hermanos, que de esto estaba dando testimonio Cristo, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La pregunta es, ¿cómo Cristo estaba dando testimonio de la palabra de su gracia? ¿Cuál era el testimonio que mostraba de que esa palabra es de gracia? Miren su texto. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 3. Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Ven esa frase, mis hermanos? Ya ha aparecido en Hechos varias veces. ¿Cómo Cristo daba testimonio de que su palabra, el Evangelio, es una palabra de esa gracia sublime e inmerecida? Bueno, el testimonio era que Cristo mismo concedió a Pablo y a Bernabé que se hiciesen prodigios y señales por medio de ellos. Por lo tanto, esos milagros que hacían no eran simplemente demostraciones de poder, mis hermanos, para mostrar un show. No, simplemente no lo eran. Mis hermanos, esos milagros era la señal de confirmación de que la palabra del Evangelio es un Evangelio de gracia. Así lo confirmó Cristo. Así lo estaba confirmando. ¿Tienen esto? Palabra de gracia proclamada. Palabra de gracia confirmada con qué? Milagros, señales y prodigios. Bien, se nos dice que aquí se montó un lío. Unos con los judíos, otros con Pablo y Bernabé. Y antes de que le lloviesen piedras, ¿qué hicieron? Se fueron a Listra. Y llegan a Listra, no pierdan esto, palabra de gracia confirmada con prodigios y señales, con milagros. Llegan a Listra, mis hermanos, y fíjense lo que sucede en el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué creen que estaba hablando Pablo, mis hermanos? ¡Ostras, cómo ha cambiado el tiempo de Icono a Listra! Esto no estaba en el parte. ¿Hablaba de esto? Bueno, vamos a ver quién es aquí el que rige esta ciudad. Ni mucho menos, mis hermanos. Pablo seguro que estaba hablando del Evangelio, y lo sabemos por varias cosas. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 9. Y esto yo hablaba a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Por lo tanto, lo que ese, mis hermanos, inválido, que no había andado en su vida, lo que oyó a Pablo y a Bernabé, era predicar, mis hermanos, el Evangelio, la palabra de gracia. Y entonces, ¿qué sucede aquí, mis hermanos? Cuando Pablo lo ve y vio esa fe que tenía para ser sanado, a gran voz le dijo, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó? Él saltó y anduvo. ¿Qué es esto, mis hermanos? Un prodigio y una señal. ¿Qué es esto, hermanos? Es la confirmación de la palabra de su gracia. Es lo que hemos visto, mis hermanos, que se nos dice en Icono. La palabra de gracia confirmada por prodigios y señales. Lo que vemos en Listra es exactamente lo mismo. Cambiamos de ciudad, pero no cambiamos de tema. La palabra de la gracia de Dios estaba siendo testificada por Cristo y confirmada por él mismo, mis hermanos. ¿Saben lo que es ese milagro aquí? Mis hermanos, lo que está diciendo ese milagro es que ese evangelio de gracia, que esa palabra de gracia, mis hermanos, no es una mentira, no es ciencia ficción, no es un cuento para ir a dormir. Ese milagro, mis hermanos, lo que estaba confirmando es que ese evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo es palabra fiel, que hace lo que ha determinado hacer. Y por lo tanto, si es palabra fiel, es palabra digna para ser recibida por todos, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense que quizá uno podría decir, bueno, pero nosotros no vemos esto hoy en día. No vemos que hay aquellos que no han andado en su vida y de repente, mis hermanos, andan. Déjame que te diga, como Jesús le dijo a sus discípulos, quizá no ves esto, pero ves cosas mayores. Porque, mis hermanos, el simple hecho que uno que esté muerto en delitos y pecados y que nada pueda hacer por sí mismo y de repente reciba la vida y el perdón de pecados, mis hermanos, esto es un milagro. Que Dios sea capaz de decirle al pecador condenado, mis hermanos, por la simple fe en Cristo, tus pecados te son perdonados y eres declarado justo, estás en paz con tu Dios, mis hermanos, esto es un gran milagro. El hecho, mis hermanos, de que Dios sea capaz de cambiar vidas, de transformar vidas, mis hermanos, que han estado por años sujetas a adicciones, sujetas a situaciones, y Dios, mis hermanos, en su misericordia, sea capaz de sacarlas y santificarlas cada día a la imagen gloriosa de Cristo Jesús, esto es un milagro, mis hermanos. Y esto es Cristo confirmando su evangelio de gracia. Y diciéndote, este evangelio es palabra fiel, que hace lo que dice. Y si es fiel, escucha, es digna de ser recibida por todos. La pregunta es, ¿recibes ese evangelio de gracia? Porque, ¿saben? Ahora ese testimonio, mis hermanos, confronta algo. Confronta, mis hermanos, la vanidad idólatra que está en el ser humano. Fíjense, mis hermanos, que ahí vemos este evangelio aquí en Listra. Pero fíjense ahora en los versículos del 11 al 13. Fíjense lo que sucede, mis hermanos. La gente salió, mis hermanos, vio lo que había sucedido y empezaron, mis hermanos, a decir a gran voz, Dios es entre nosotros. Y a Bernabé le llamaron, ¿qué? Júpiter, y a Pablo, como era el que más hablaba, ¿ya? Le llamaron, ¿qué? Mercurio, que era el mensajero, mis hermanos, de los dioses. Y Lucas nos dice de que hablaban en lengua licaónica. Eso es importante. No hablaban griego, no hablaban latín. Hablaban una lengua que posiblemente Pablo y Bernabé no entendieron al momento. Por eso vemos que pasa un tiempo hasta que Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que ahí está sucediendo. Pero esos hombres, mis hermanos, hicieron tres errores. Fíjense, lo primero que hicieron mal, mis hermanos, o el error que cometieron, esa vanidad idólatra en el ser humano, que es confrontada por el Evangelio, lo primero que hicieron fue interpretar el Evangelio, la palabra de la gracia de Dios, interpretarla según su cultura, su visión y su ideología. ¿Cómo sabemos esto, mis hermanos? Porque fíjense que había alguien que se llamaba Ovidio, que escribió una obra que se llamaba Metamorfosis, Cambio. Y en esa obra se recita o se dice lo siguiente, mis hermanos, que Zeus y Hermes, que eran los nombres griegos para Júpiter y Mercurio, mis hermanos, fueron dioses que en forma de hombre llegaron al valle en el cual se encontraba esa ciudad después de Listra. Y no encontraron, mis hermanos, hospedaje en ningún sitio. Lo único que encontraron fue ingratitud por parte de los ciudadanos de esa ciudad. No había Airbnb en aquel tiempo, mis hermanos. Por lo tanto, tenían que hospedarse en casa de alguien. Y no encontraron hospedaje, sino ingratitud por parte de la gente. Hasta que encontraron a un matrimonio, humilde, pobre, Filemón y Baucis, que los acogieron, mis hermanos. Y no los reconocieron como dioses, sino como hombres. Pero algo extraño, Filemón y Baucis empezaron a ver cuando en la comida, mis hermanos, se daban cuenta que el bol de comida no se vaciaba y el vino, mis hermanos, nunca se acababa. Y entonces esos Zeus y Hermes, en forma de hombres, los sacaron de la ciudad, les llevaron a un monte y entonces ahí se rebelaron, mis hermanos, como dioses, como Júpiter y como Mercurio. Y les dijeron, vamos a destruir con un diluvio todo lo que es esa zona. Vosotros pedirnos lo que queráis porque habéis sido gratos con nosotros. Y Filemón y Baucis le pidieron ser sacerdotes en el templo de Júpiter y algo muy romántico, que cuando la muerte llegase, les llegase a los dos juntos. Fíjense, mis hermanos, que esto estaba en el subconsciente de los de Listra. Porque, ¿qué es lo que se nos ha mencionado, mis hermanos? Fíjense en el capítulo, en el versículo 12. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué los llamaban así? Porque tenían esta historia, mis hermanos, de su cultura detrás de ellos. Fíjense el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, había un templo para Júpiter, mis hermanos. Por lo tanto, ¿cómo leyeron esos hombres el Evangelio, mis hermanos, de la gracia de Dios, según su cultura y su ideología? Aquí han vuelto los dioses Júpiter y Mercurio. Vamos a ofrecerles, ¿qué? Sacrificios. Porque la primera vez que no lo hicimos, vaya lo que pasó, ¿ya? Mejor no la liemos la segunda, ¿ya? Y le fueron a ofrecer sacrificios, mis hermanos. Y fíjense que aquí cometieron el segundo error. ¿Saben cuál fue el segundo error, mis hermanos? Es que divinizaron, mis hermanos, lo que era la creación misma. Es decir, atribuyeron carácter divino ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Júpiter y Mercurio. ¿Y qué es lo que Pablo y Bernabé, mis hermanos, tienen que decir en el versículo 15? Fíjense, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Atribuyeron divinidad, mis hermanos, a lo que era Pablo y Bernabé. Puesto de otra manera, ¿saben lo que hicieron, mis hermanos? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre, mis hermanos. Y esto lleva al tercer error. ¿Saben lo que hicieron? Se resume en una sola palabra. ¿Saben con qué palabra se resume? No. Vanidad. Vanidad. Pero vanidad idólatra, mis hermanos. Pero fíjense, si ponen en Google vanidad, fíjense lo que le sale: envanecimiento, arrogancia, presunción, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altivez, altanería, y yo he escrito aquí cosas semejantes a estas, ¿no? Como Pablo, ¿no? Pero también hay otro significado. Aquello vano, mis hermanos, es algo que es vacío, falto de sustancia, de solidez, de realidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué haces esto si somos hombres como vosotros? Convertíos de estas vanidades, les dice, de esto que es vacío y no tiene sustancia. Y mis hermanos, lo que Pablo tiene en mente cuando les dice esto es el uso bíblico de vanidad, mis hermanos. Porque la palabra vanidad en el contexto de las Escrituras está relacionado con lo que son los ídolos, la idolatría misma. Fíjense en el Salmo 24, los versículos del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar santo, limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas? Ahí, mis hermanos, se refiere a los ídolos. Fíjense cómo Jeremías define lo que es la idolatría en Jeremías 5:2, el versículo 5, el capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué hizo Israel, mis hermanos? Se fue detrás de otros dioses, tras la vanidad, mis hermanos. Por tanto, cuando Pablo aquí les está diciendo, bueno, volveros de vuestras vanidades, mis hermanos, lo que el Evangelio está confrontando es una vanidad idólatra en el ser humano. Y quizá aquí me dirás, bueno, Rubén, para. Que aquí estamos en el primer siglo. Y claro, no tenían tanto conocimiento aquellos de Listra como ahora nosotros tenemos en el siglo XXI. Por lo tanto, nos sería muy extraño caer en este tipo de vanidad idólatra, ¿seguro? Mis hermanos, porque lo que aquí se está definiendo es lo que está en el ADN de un ser humano caído, mis hermanos. Y es lo que Pablo escribió a los romanos. Y lo hemos leído en nuestra lectura congregacional. Que el ser humano, mis hermanos, teniéndolo veremos toda la revelación general y natural de Dios, fue capaz de cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Dios, culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, lo que esos hombres de Listra hicieron no está, mis hermanos, tan lejos de lo que la historia de la humanidad ha hecho en cada momento. No está tan lejos, mis hermanos, de lo que el modernismo y el racionalismo hizo en el siglo XIX, mis hermanos. Que fue capaz de leer a través de su propia cultura, mis hermanos, de su mente y de su racionalismo, lo que era el Evangelio y la Escritura misma. Hasta el punto de que entonces negaron, es imposible que exista una palabra inspirada, toda ella por Dios, una palabra de un ser sobrenatural. Y de ahí surgió, mis hermanos, una teología liberal y totalmente racional, donde la norma era la razón y no la escritura, mis hermanos. Y donde se decía que Cristo no andó sobre las aguas, sino sobre un banco de arena. Y que no se alimentó con panes y peces a 5,000, sino que el niño que sacó sus panes y sus peces hizo un gran movimiento, de tal manera que la gente se vio compungida y empezó a sacar panes y peces de sus bolsillos como si se llevasen cada día panes y peces en los bolsillos, mis hermanos. No está tan lejos, mis hermanos, de lo que nuestra sociedad hace, el posmodernismo. ¿De qué es capaz, mis hermanos, de leer lo que es el Evangelio y las afirmaciones de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. De leer que el Evangelio, mis hermanos, es la buena noticia, la verdad absoluta de salvación, leerlo a través de su mente de que no hay verdad absoluta hoy en día y todo es relativo y por lo tanto puede ser una verdad más entre tantas, pero la que cuenta es la tuya. No es tan distinto porque saben dónde lleva esto, mis hermanos. Lleva al mismo lugar que llevó a estos hombres esa vanidad idólatra. Porque, mis hermanos, el racionalismo del siglo XIX, saben, convirtió a la razón en un ídolo. La norma y la conducta es la razón y ella dicta lo que ha de ser. El posmodernismo, mis hermanos, ¿saben lo que hace? Convertirte a ti en un ídolo. Porque al fin y al cabo, la única verdad que vale y por la que te riges es la tuya y la que te va bien. Al fin y al cabo, mis hermanos, no estás distinto de lo que aparece en Génesis, de que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vosotros ahora seréis vuestros dioses y vuestros ídolos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Evangelio confronta esa realidad, esa vana idolatría. Cuando escuchas el Evangelio, ¿qué escuchas? ¿Una filosofía más de las filosofías de este mundo? ¿Un mensaje más de los mensajes de este mundo? ¿Escuchas lo que es un mensaje bueno, según la manera de entender hoy en día, retrógrado y falto de progresismo? Fíjense, mis hermanos, de que esa vanidad es la que el Evangelio muestra en nuestro corazón. Por eso, tiene que ser palabra de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque si esto está en el ADN del corazón de un ser humano caído, mis hermanos, solamente es la gracia sublime de Dios la que puede hacerte ver, mis hermanos, lo glorioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestra vanidad como humanos, mis hermanos, que es confrontada por el mensaje del Evangelio, necesita una segunda cosa. Nuestra vanidad como humanos, mis hermanos, necesita que el llamado del Evangelio. Y fíjense que hay dos preguntas aquí. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Bien fácil. Lo dice Pablo bien fácil aquí. La conversión de la vanidad al Dios vivo. Fíjense que estamos en los versículos 14 y 15. Que se nos dice que cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Rasgaron sus vestiduras. Esta es, mis hermanos, la versión de aquel tiempo, decir que se pusieron las manos en la cabeza. Y entonces les dijeron: ¿qué hacéis? Fíjense, nosotros somos hombres semejantes a vosotros que hacían algo, versículo 15, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis ¿a quién? Al Dios vivo, mis hermanos. Que os convirtáis de esas vanidades al Dios vivo. Esto es el llamado de Pablo, pero ¿saben realmente lo que es? Esto es el llamado, mis hermanos, del Evangelio. Este es el llamado de la gracia sublime, irresistible y eficaz de Dios. ¿Quién estaba dando testimonio de la palabra de su gracia? ¿Saben quién daba testimonio aquí? Era Cristo, mis hermanos, hemos visto. Y es Cristo en su gracia llamándote, vuélvete de estas vanidades al Dios vivo y verdadero. La cuestión es, ¿qué es eso de convertirse de estas vanidades? Algo similar expresa Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9. Fíjense lo que se dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, esto es la conversión. Convertiros de esas vanidades, es decir, volveros de servir a esos ídolos para servir, que vuestra vida sea consagrada al Dios vivo. Esa es la conversión bíblica, mis hermanos. Esa es la conversión que hablamos los cristianos. Porque a veces hablamos, mis hermanos, de la conversión a un mundo que no tiene esas categorías bíblicas en nuestra mente. Y les decimos: yo me convertí a los 18 años. ¿En qué te convertiste? ¿En qué te convertiste? O suena: yo me convertí a los 20 años. Uy, esas terapias de conversión. Mis hermanos, lo que es la conversión es ese cambio de 180 grados. De los ídolos, sean cuales sean, mis hermanos, al Dios vivo para servirle. Y bíblicamente esa conversión tiene dos cosas ahí dentro inseparables. La conversión, mis hermanos, implica el arrepentimiento de pecados. De que uno entiende que es pecador, mis hermanos, y que se arrepiente de esos pecados y que está dispuesto a dejarlos y se vuelve con fe al Dios vivo, mis hermanos. Y eso solamente es posible por el Evangelio de gracia. Porque si no es por el Evangelio, uno no se convierte. ¿Quieren verlo? Fíjense, mis hermanos, lo que dice el versículo 15. Se lo voy a leer en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas. Y tomen atención a lo que dice. Y diciendo, varones, Reina Valera, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Miren la Biblia de las Américas. Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros que os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo. ¿Han notado la diferencia? Es pequeña, pero es importante. La Reina Valera traduce que os anunciamos y ya está. La Biblia de las Américas traduce que os anunciamos el Evangelio. Y esa es la traducción más acertada. Porque el verbo anunciar que aparece aquí, mis hermanos, es el verbo evangelizar, que viene, mis hermanos, del evangelio, de buena noticia. Por lo tanto, podríamos traducir este versículo 5, somos hombres como vosotros que os evangelizamos, que os predicamos la buena nueva, para que esta buena nueva, el evangelio, sea capaz de que os volváis de los ídolos al Dios vivo, mis hermanos. Fíjense, cuando el Evangelio, mis hermanos, de nuestro Dios, cuando el Evangelio de gracia, mis hermanos, llega a la vida de la persona y esa gracia sublime e inmerecida de Dios, trabaja, mis hermanos, y obra en la vida de aquellos que Dios en su soberana voluntad ha cambiado su corazón de piedra en carne, mis hermanos, esa gracia que obra, mis hermanos, obra de manera irresistible, llevándolos a Cristo de tal manera que el que ha nacido de nuevo responde según su nueva voluntad y su nueva capacidad. Se arrepiente y viene por fe a Cristo Jesús, mis hermanos. Sin eso es imposible. Por eso, mis hermanos, Lloyd-Jones decía que la conversión es el primer acto de un alma, mis hermanos, que ha sido regenerada. Una vida vana e idólatra de un ser humano caído necesita el llamado del Evangelio. De la buena noticia. Porque aquí os anunciamos la buena noticia, mis hermanos. El Evangelio no son las buenas noticias. Siempre es singular en la Biblia. Es la buena noticia. ¿Y saben por qué es la buena noticia, mis hermanos? Es la buena noticia porque Dios nos hubiese podido dejar en nuestra vanidad. ¿Has pensado esto? Mis hermanos, Dios, yo me pongo a pensar, me hubiese podido dejar en mi vanidad idólatra, pensándome, mis hermanos, que los ídolos que cuando tenía 16 años eran los mejores del mundo y tenía los pósters ahí, mis hermanos, Michael Jordan, Me hubiese dejado, mis hermanos, en la vanidad y pasado de mí, nos hubiese podido dejar en la vanidad idólatra, mis hermanos, pero no, trajo el Evangelio a nuestras vidas. Y uno dice, ¿cómo sé que quizá Dios no está pasando de mí? Bueno, si hoy estás aquí, nunca has venido, y hoy estás aquí y escuchas la palabra de la gracia de Cristo, quizá es que Cristo te está llamando en su gracia a que te vuelvas de esa vanidad al Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Y eso es para dar gracias a nuestro Dios, mis hermanos, de que nuestra vanidad Dios nos sacó. Fíjense, mis hermanos, si esos ídolos pueden ser de piedra o de madera, o pueden ser todo tipo de ídolos, ¿eh? Dinero, fama, reputación, sexo, familia, trabajo, ministerio. Pero al fin y al cabo el mayor ídolo soy yo, mis hermanos. De que todo lo hago para mí. Yo me lo cocino, yo me lo guiso, yo me lo como. Y más ahora que no está Leida, tenemos que cocinar nosotros, mis hermanos. Y nos lo comemos nosotros, ¿eh? Pero fíjense, mis hermanos, de que al final, una vida, mis hermanos, de vanidad idólatra es una vida muerta. Y el Evangelio te llama, vuélvete de esos ídolos, sea cual sea, al Dios vivo. Y uno puede preguntar, ¿quién es el Dios vivo? ¿Saben? La respuesta es fácil. El Dios vivo es el Dios creador y sustentador de todo lo creado. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que dirá Pablo, que con eso iré terminando. Porque el tercer punto, no hay problema, como tengo que seguir la semana que viene con ese texto, pues ya lo cojo, ¿eh? Pero fíjense, mis hermanos, que Pablo llega a Listra y dice, convertíos de los ídolos al Dios vivo. ¿En quién es ese Dios vivo? Lo va a presentar como creador y sustentador. Y es interesante, fíjense que en Antioquía de Pisidia, cuando habla de Dios, menciona textos del Antiguo Testamento. Y es interesante porque ahí en aquella sinagoga, mis hermanos, había gentiles, sí, pero que eran prosélitos. Habían aceptado el judaísmo, por lo tanto tenían un conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento. Aquí no se nos dice esto, mis hermanos. Por lo tanto, Pablo va a presentar el Evangelio, va a presentar a Dios con categorías que en cierta manera sean capaces de entenderse, mis hermanos, por aquellos que están escuchando. Y fíjense, mis hermanos, que eso es importante, porque nuestro mundo a veces no tiene esas categorías bíblicas que nosotros tenemos. Recuerdo una vez que alguien me dijo, Rubén, es que si hablas de la justificación por la fe, eso no se va a entender, porque no se entiende lo que es la justificación por la fe. Bueno, mi respuesta es sencilla. Bueno, pues explícalo qué es la justificación por la fe y ya está. Explícalo y se entenderá. ¿Ya? Fíjense un poquito qué es lo que hace Pablo aquí. Fíjense cómo describe a Dios. Mira el versículo 15, mis hermanos, y el versículo 16. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os volváis al Dios vivo, que, o el cual, eso define a Dios. Y el versículo 16, la Reina Valera no lo traduce, pero hay otro que o otro cual. El cual, y versículo 16, el cual hizo algo. Por tanto, estos dos qué o dos cuales nos explican el Dios vivo que Pablo les está diciendo que se vuelvan a él. Y el primero, fíjense, mis hermanos, el Dios vivo es aquel que hizo qué, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, mis hermanos. Por tanto, aquí no está hablando Pablo de cualquier Dios vivo. Está hablando de que el único Dios vivo que hay es el Dios creador de todas las cosas. Opuesto a la inversa, mis hermanos. El creador de cielos, tierra, mar y todo lo que en ellos hay, solamente ese creador es el Dios vivo. Fuera de él no hay otro Dios. E Isaías 45:18 lo dice claro, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Punto, mis hermanos. Fíjense, esto, mis hermanos, descarta cualquier otro Dios como Dios vivo. Esto descarta, mis hermanos, a los dioses o a los ídolos egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. Eso descarta, mis hermanos, a los 330 millones de dioses hindúes, mis hermanos. Eso descarta a Alá, al dios del Islam, mis hermanos. Esto descarta a los dioses modernos como el Big Bang o la teoría de la evolución, mis hermanos. Solamente el Dios que en Génesis dijo, sea y fue hecho, es el Dios verdadero. Y es el Dios vivo. ¿Saben? Hay un argumento que uno queda así, que de la nada no puede salir nada. ¿Han escuchado esto? Estoy seguro que los jóvenes lo han escuchado, ¿eh? De la nada no puede salir nada. Y cuando se habla de la creación, se habla, mis hermanos, de que Dios creó de la nada. Y es cierto, pero con matices. Creó de la nada, pero es que no había nada, estaba Dios. Por tanto, si de la nada no puede salir nada, Dios creó para la tierra para ser habitada, que hubiese vida. Si de la nada no puede salir nada, ¿cómo de la nada sale vida, mis hermanos? Solamente hay una respuesta, ¿saben cuál es? De que el Dios que creó tiene que ser el Dios vivo. Porque, mis hermanos, es la fuente y el origen de toda vida, mis hermanos. Y del Dios que en sí mismo es vida, cuando dijo, la vida fue creada, mis hermanos. Y el creador, el Dios vivo es creador, pero es sustentador. Déjame 5 minutos, para, con esto termino, fíjense, 5 minutos, mis hermanos. Fíjense el versículo 17, 16 y 17. El cual, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pablo está diciendo, bueno, hubo un tiempo en la historia de la salvación donde Dios dejó que cada uno andase en sus propias cosas, ideologías, pensamientos. Tengan la historia de la salvación en mente. El conocimiento del Dios vivo como creador le fue dado a Israel, no al resto de naciones. Israel tenía el Génesis, Israel tenía las Escrituras, Israel podía leer que el Dios vivo es el que ha creado los cielos y la tierra, el resto de naciones no. Por lo tanto, podían andar divagando en sus propias ideologías, pensamientos, ideas, cuentos o cualquier otra cosa, mis hermanos. Pero Pablo dice, pero no se dejó sin testimonio Dios, sin revelación. Fíjense el versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros graneros. Mis hermanos, fíjense que Pablo apela a la revelación que se llama general y natural. Hay una revelación que todo el ser humano tiene, que es la revelación que viene dada de Dios por la naturaleza. De que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, Pablo nos dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de tal manera que el ser humano, sea quien sea, está sin excusa. Los pajaritos no cantan solamente para los cristianos, mis hermanos. Los pajaritos cantan para todos. El sol sale para justos e injustos. La lluvia llega sobre buenos y malos. Mis hermanos, es Dios quien da sustento, más o menos es Dios quien sustenta nuestras vidas, quien vista los lirios del campo, quien alimenta a los pájaros del campo, mis hermanos. Esa revelación la tiene todo el mundo. ¿Se dan cuenta? El Dios verdadero, vivo, es el creador y el sustentador, incluso el que sustenta tus propias vidas en este mismo momento. Pero ahora alguien dirá, bueno, pero da igual, estamos en la misma situación que esos. No. Por dos razones. Porque esos tiempos pasados han pasado. Y ahora tú tienes acceso a la Biblia en cualquier lugar. La llevas en tu móvil. Y puedes leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creé la tierra, no en vano, sino para ser habitada. Yo soy Dios y no hay otro. Pero ¿saben? No estamos en el mismo punto que esos del Antiguo Testamento. Porque, mis hermanos, ahora ese Dios creador y sustentador, ese Dios se reveló de una manera palpable, visible, oíble, mis hermanos. Porque esas categorías de Dios vivo, creador y sustentador, ¿saben a quién las aplica la Biblia? Las aplica Jesucristo. Y en Hebreos, mis hermanos, 1, versículo 2 y 3, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y nuestra imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el Dios vivo? ¿Quién es el Dios creador? ¿Quién es el Dios sustentador? Mis hermanos, la respuesta del apóstol Pablo en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Por lo tanto, cuando el Evangelio te dice, conviértete de esa vanidad de idólatra en tu vida y vuélvete al Dios vivo, te está diciendo, vuélvete a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Salvador, el Dios vivo, mis hermanos. Y ese es el llamado del Evangelio que confronta y que llama, mis hermanos, a una vanidad que está en el ser humano. ¿Cuántas gracias? Y mis hermanos, termino aquí. El tercer punto no lo voy a hacer porque lo engancho la semana que viene. Llevo un mensaje en dos partes, ¿ya? Fíjense. Pero mis hermanos, ¿cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque nos sacó de nuestra vanidad cuando nos salvó. ¿Y qué privilegio tienes si hoy estás aquí y escuchas el Evangelio? Por la gracia de Dios, no lo dejes pasar.